Hechos capítulo 18, versículo 11. Estamos llegando ya prácticamente al penúltimo mensaje del libro Los Hechos, que hemos traído una serie a lo largo ya, quizás por casi un año. Y la verdad que para mí ha sido de gran edificación, de gran bendición el poder estar analizando estos pasajes de las Sagradas Escrituras, que uno recibe tanta fortaleza como cualquier otra parte de la palabra de Dios. Hechos capítulo 28, versículo 11, dice así: pasados tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí tres días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Putuoli, donde, habiendo hallado, hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Señor, gracias te damos por tu palabra. Pedimos una vez más que sea tu Espíritu Santo el que hable el corazón de tu iglesia. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor, y en esta hora ministra a ese ánimo decaído, a esa alma que está abatida, que se siente angustiada. Señor, levanta ese buen ánimo, aquella pasión, aquella visión, Señor, aquel deseo de servir que ahora ya prácticamente está extinguido porque no hay fortaleza anímica, no hay ánimo, Señor. Te pedimos para gloria de tu nombre que tú levantes el ánimo de tu iglesia. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Vemos algunos detalles muy interesantes a lo largo del libro Los Hechos y aún en la porción que hemos leído. Y usted se ha dado cuenta que menciona ciudades, menciona el tiempo en que a través de la navegación de aquel entonces duraba de un lugar a otro, habla de la parte geográfica. Vemos de una manera muy importante el detalle de la precisión histórica, geográfica, el concepto cultural que había entre los pueblos, además de eso, de la religión, del tiempo, de detalles arqueológicos y todo lo demás. Tiene un maravilloso y glorioso propósito, y es poder certificar la veracidad del testimonio. Si nosotros hiciéramos una investigación geográfica histórica, vemos que realmente todo esto aconteció. Cuando usted tiene un testimonio vívido del poder y del amor de Dios, habrá momentos en que usted tiene que hablar, por ejemplo, de la veracidad de lo que Dios ha hecho, cómo era antes y cómo es ahora. Si usted fue sanado de alguna enfermedad, los exámenes previos que relatan de una enfermedad y cómo Dios ahora ha hecho desaparecer esa enfermedad con otros exámenes donde ya no aparece esa dolencia. Entonces podemos ver, hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles prácticamente es el testimonio histórico del funcionamiento de la doctrina del Evangelio. O sea, el Evangelio funciona entonces. Entonces, cuando vemos el libro de los Hechos, nos está diciendo que, hermanos, funciona la palabra de Dios. La doctrina bíblica funciona. El libro de los Hechos es el testimonio. Por supuesto, todas las demás epístolas, todos los demás libros hablan de eso. Pero de una forma histórica, vemos cómo este libro habla que la doctrina bíblica funciona, en la cual encontramos doctrina bíblica en el libro de los Hechos, como es de la cristología, que es una rama de la doctrina sistemática que habla de Cristo. Vemos la neumatología, que es la doctrina que habla sobre el Espíritu Santo. Eclesiología, que vemos como la doctrina de la iglesia. la soteriología, que nos habla de la doctrina de la salvación, hermatología, que nos habla de la doctrina del pecado, y teología. Bueno, todas las ramas de la teología sistemática bíblica se encuentran plasmadas en el funcionamiento de este libro de los Hechos. Entonces, cuando uno mira el libro de los Hechos, es un testimonio vívido que nos dice a nosotros, después de muchos siglos después, que el Evangelio de Dios sí funciona, gloria al Señor. Entonces, sí funcionó para ellos, funciona para nosotros también hoy en día. Y dentro de ese testimonio que vemos acá, ahora vemos cómo el Evangelio ayuda también a recuperar el buen ánimo. En el versículo 15 que hemos leído, el cual quiero ponerlo como centro del mensaje en esta hora, dice: de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Ahora nos hacemos una pregunta, o sea que Pablo estaba desanimado, estaba desalentado, sí, pero aquí vemos que recuperó o cobró aliento. Hermanos, quiero decirles que si usted por alguna historia difícil como la que pasó el apóstol Pablo ha perdido el ánimo, quiero decirle que si Dios restauró el ánimo de Pablo, restaurará el ánimo de nosotros hoy en día y el día de mañana. Es por eso que quiero hablar, hermanos, en esta hora bajo el tema: recuperemos el buen ánimo para continuar nuestra misión. Pablo tenía una misión dada por Dios, como a usted y a mí. Esa misión tiene que ser cumplida, pero para eso necesito tener buen ánimo. Y eso me lleva entonces, en primer lugar, a ver a la luz de esta historia que acabamos de leer, la importancia de la restauración de la fatiga emocional por ver cumplidos sus sueños. Cuando los sueños del apóstol Pablo empezaron a ellos, los empezó a ver claramente, empezó a ver el pequeño fruto, los resultados tangibles del esfuerzo de la iglesia en aquel entonces, vemos aquí que dice la Biblia, cobró aliento. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a poder primero analizar algunos factores que también nos desalientan. ¿Cuáles son algunas de las causas? Veamos algunas que pasó el apóstol Pablo con las cuales nos podemos identificar. En primer lugar, el tiempo de las pausas. Me refiero a esos paréntesis. Vemos en el versículo 11 que hemos leído, dice: pasados 3 meses, nos hicimos a la vela. ¿Por qué estuvieron 3 meses en la isla de Malta? Porque era invierno, no podían ellos navegar, no podían arriesgarse después de haber pasado una tormenta tan turbulenta como la que ellos vivieron. Entonces tuvieron que quedarse 3 meses en la isla de Malta. Hermanos, cuando nosotros estamos esperando, nosotros quisiéramos ver el milagro, quisiéramos llegar a nuestro destino lo más rápido, pero hay veces que no se puede. Quisiéramos ver milagros ahora, pero Dios nos dice, todavía no, más adelante. Eso en algún momento dado, si no nos hemos fortalecido en la fe, produce desaliento. Esas pausas. Habrá momentos, hermanos, en la vida de todos nosotros que no vamos a correr como nosotros queremos, porque hay factores que no nos impiden avanzar, especialmente a las personas que son ansiosas por naturaleza, que quieren las cosas ya. Para ellos es más tribulación que otra cosa. Ese es un factor que desalienta, pero también, hermanos, la ansiedad. ¿Por qué la ansiedad? Porque Pablo tenía una tarea, una misión que cumplir. Y especialmente una persona cuando es responsable, entonces aquel nivel de responsabilidad hace que lo lleve a caminar a toda velocidad. Y especialmente la ansiedad que tenía Pablo por la iglesia en Roma, por cumplir con la voluntad de Dios. La iglesia de Roma no fue establecida por el apóstol Pablo. Pablo nunca había estado en Roma, pero sí había escrito la epístola 3 años antes y se las había enviado a ellos. Pero él tenía una responsabilidad como apóstol a los gentiles de poder fortalecer, alimentar esa iglesia. Pero vemos aquí, hermanos, que habían también no solamente una ansiedad, porque él quería de alguna manera poder llegar lo más pronto posible. Y eso lo declara en el libro de los Romanos, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 10, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo tenía ese buen deseo de ir a Roma. Se propuso una y otra vez. Sin embargo, él encontraba obstáculos. Y ahora el último obstáculo que él empezó a tener fue que él estuvo como náufrago juntamente con sus compañeros. Una víbora se prende de su mano para no llegar a su destino. Y así tantas situaciones que él pasó. Ahora, pero hermanos, hay también un enemigo que usted y yo tenemos, que tenía el apóstol Pablo, que nos impide que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Y Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, hablando que él también quería llegar donde ellos estaban, pero él relata quién era su adversario. En el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, en el versículo 18, dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo quería ir una y otra vez, pero Satanás le estorbó. Estoy más que seguro que algunos de los que me están escuchando se han desalentado, porque son personas eminentemente responsables por lo que Dios les ha entregado, sea su familia, sea la empresa, sea su negocio, los estudios. Son responsables, pero han encontrado obstáculos en el camino, y aunque tenga una buena planificación, pero no han podido lograr lo que ellos esperaban. De ahí que entonces eso produce desánimo. Ahora bien, si estos son algunos de los factores que empezaron a desanimar en la vida del apóstol Pablo, nos lleva entonces a considerar la realidad del cansancio o la fatiga emocional. Y eso nosotros tenemos, hermanos, que aceptarlo, porque es parte de nuestra naturaleza. Por eso que en el versículo 15, el que escribe este libro es el médico Lucas. Lucas era médico. Y él, haciendo su, digamos, su diagnóstico, en el versículo 15, él vio cómo Pablo recuperó el ánimo. O sea que cuando él menciona esto, o el aliento, él estaba viendo al apóstol Pablo entristecido, que estaba fatigado emocionalmente. Pero dice, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Por qué cobró aliento? Porque no lo tenía. Y si no lo tenía, en su rostro se dibujaba fatiga, se reflejaba tristeza. Había momentos en la vida del apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo quien era, ahora lo vemos a este hombre entristecido. Ahora, ¿por qué? Por las batallas contracorrientes por ver el sueño cumplido. Y ese hombre peleó una y otra vez. Y había obstáculo tras obstáculo, pero el alma se fatiga. Es decir, el razonamiento se fatiga. Usted piensa una y otra vez, piensa un plan, piensa otro. Sus emociones, de repente siente un poco de alegría porque cree que ya va a llegar, pero de repente se frustra. Entonces sus emociones una vez bajan. Usted se propone en su voluntad tomar decisiones, pero esas decisiones no se cumplen. Entonces llega un instante en que usted está perdiendo el ánimo. Y eso es lo que pasó en la vida del apóstol Pablo. Así que la fatiga no es señal de falta de espiritualidad, sino de la realidad de lo que nosotros somos. Es decir, usted y yo somos seres humanos. Eso me hace verme a mí mismo. ¿Quién soy yo? Soy barro. Pero el tesoro, dice la Biblia, está en vasos de barro. Cuando usted se llene de tristeza, no crea que usted está perdiendo la espiritualidad. Al contrario, estamos viendo nuestra fragilidad. Si usted está triste porque está viendo a un ser querido enfermo, está triste porque su negocio no está prosperando, se siente triste porque tiene que cambiarse de domicilios, está triste por muchas situaciones que usted jamás pensó. Quiero decirle que esa tristeza nos ayuda a ver realmente quién soy yo. Que no se nos olvide que somos ovejas, pero nuestro buen pastor está a nuestro cuidado. Entonces, el Señor Jesucristo fue el máximo ejemplo que podemos encontrar en cuanto a esta experiencia también. En Getsemaní dijo Jesús: mi alma está triste hasta la muerte. Ahora, si el Señor Jesús se entristeció, ¿quiénes somos nosotros para decir que yo nunca me voy a entristecer? Hay algunos cristianos y hay algunas prédicas y enseñanzas donde dicen que el cristiano nunca debe de entristecerse. Hay un coro que a mí no me gusta y algunos de ustedes lo cantan todavía, pero síganlo cantando si quieren, que dice: no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. Pero dice, pero eso no es cierto. Usted puede tener a Cristo y puede estar triste también. Es más, Jesús se entristeció hasta la muerte. Hay coros, hay alabanzas que no son doctrinales, sino que los hermanos se las inventaron, las sacaron de la manga y la camisa. Pero sí, esta es una experiencia que todos vivimos. Y si usted no la ha vivido, pues la va a vivir. Ahora, si usted ha entrado en esta situación, lo importante es recuperar el ánimo, recuperarlo. ¿Por qué? Porque es fundamental para terminar nuestra carrera con gozo. Ahora, ¿cómo se puede restaurar? Veamos aquí en el versículo 14, quizás leyendo el versículo 13 una vez más, dice: de ahí costeando alrededor llegamos a Regio, y al otro día, después soplando el viento del sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado a hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Una de las cosas, hermanos, que nos va a ayudar a restaurar el ánimo es el descanso de las pruebas muy seguidas. Es decir, que yo tenga un paréntesis. ¿Qué vemos aquí en este versículo? Por la misericordia de Dios, durante 7 días, Pablo descansó. Él no había podido descansar. Pero ahora vemos aquí un descanso de las pruebas. Los hermanos que se encuentran ahí en lo que es la bahía de prácticamente de Nápoles. Ahora, los que han estado ahí en Nápoles, esa bahía, es una bahía preciosa. Yo nunca he estado ahí, he estado en otros lados, pero no ahí. Pero cuando uno la mira, se mira una tranquilidad, algo muy bonito. Pues ahí estuvo, en ese puerto. Entonces, Pablo, al estar ahí, empezó a entrar en un descanso. Y eso es importante, hermanos. A Dios, quiero decirle que habrá momentos en el proceso de la prueba que Dios nos va a permitir un paréntesis de descanso, un respiro. Y usted dirá: ¿hasta cuándo? Bueno, viene el momento, no se preocupe. Vendrá el momento y el día adecuado para eso. Pero a la vez también hay otra cosa importante que hizo que Pablo se restableciera en su ánimo. Y es, dice, habiendo hallado hermanos. O sea que Pablo, claro, él sabía que habían hermanos en Italia. Él ya les había escrito la epístola a los romanos 3 años antes, pero Pablo nunca había llegado a Roma. Pero cuando él halló a los hermanos, esto le ayudó a recuperar su ánimo. En otras palabras, él estaba viendo las evidencias del avance del evangelio. ¿Qué es lo que uno necesita para recuperar el ánimo? Necesita ver frutos, aunque sea pequeño, pero allá a lo lejos, como una pequeña nube al tamaño del puño de un hombre, como lo vemos en el Antiguo Testamento, que hizo que el pueblo, y es que en este caso Elías, recuperara el ánimo porque una tormenta grande se oía. Entonces, si nosotros podemos ver un pequeño fruto, y a lo mejor, hermanos, nosotros queremos ver un fruto enorme, grande, ahora no. No estaba toda la iglesia, los que llegaron a recibirlo a Pablo, pero vemos un grupo de personas, no sabemos cuántos, pero esto era una pequeña representación de miles y miles de hermanos en todo el continente. Entonces Pablo se animó. Hermanos, quiero que con la ayuda de Dios le pida al Señor: Señor, toca, por favor, toca mi corazón. Necesito, Señor, que ver el fruto que yo he querido. A lo mejor está delante y usted no lo está viendo. Usted quiere ver un cambio en su cónyuge, quiere ver un cambio en sus hijos, un cambio en su papá, un cambio en las condiciones. Vea, hermano, hay cambios, algunas veces no los vemos porque estamos tan turbados. Entonces, cuando vemos esos pequeños frutos, nos ayuda a recuperar el aliento. ¿Por qué? Porque no es en vano el servicio que se está haciendo. Pero también otra cosa importante que ayuda a recuperar el ánimo es el descanso físico. Nos quedamos con ellos 7 días. Ahora, ¿se puede usted imaginar 7 días en la bahía de Nápoles? ¿Y quiénes estaban ahí? Bueno, entre otros, estaban muchos de los presos y de los soldados romanos, pero la iglesia le dio la bienvenida, todos tranquilos, comiendo, a lo mejor bañándose. Hermanos, es importante también el descanso físico. Y algunas veces creemos que no, esto no tiene nada que ver con la recuperación del ánimo, la parte emocional, ¿cómo no? Tiene que ver, porque una persona cuando está fatigada, cuando está cansado, físicamente también su alma se siente incapaz porque el cuerpo no responde. Entonces, cuando el cuerpo no responde es porque está fatigado. ¿Y qué necesita el cuerpo? Bueno, por supuesto necesita salud. Por eso es importante también, hermanos, hacernos chequeos médicos de vez en cuando, ¿sí o no? Especialmente ya los que pasamos de los 20 años tenemos que hacerlo. Entonces tenemos que estar, ¿por qué? Porque ahí usted va a ver que si hay algún factor que lo está llevando a una fatiga, especialmente cuando las bisagras ya no están pues funcionando muy bien, entonces hay dolores por aquí y por allá. Bueno, lo mejor es que hay que buscar una mejor calidad de vida. Entonces, cuando hay salud, hermano, el cuerpo, por supuesto, ayuda a que el alma también se pueda sentir bien. Por eso es que hasta hay un dicho aquí en El Salvador: estómago lleno, corazón contento, dice. Entonces, en la parte física también alegra, si usted come, si usted descansa. Por eso Dios ha dejado, hermanos, un día de descanso. Es importante tomar el día de descanso para poder recuperar fuerza, para dormir en lo necesario, para poder también, hermanos, hacer un viaje, por ejemplo, a nivel de la familia. Tome tiempo, por favor, hermanos, de esos descansos familiares. Algunas veces se hacen se toman algunas vacaciones, pero no a nivel familiar, sino con otras personas. Está bien que se pueda hacer con otra familia, pero a nivel de familia, a nivel personal también. Si usted se siente cansado, descanse, porque eso lo va a ayudar. La Biblia dice, bueno, trabajarás 6 días, pero el séptimo día lo has de descansar. Aunque tiene una connotación espiritual profunda, es el día de descanso, pero también tiene una connotación de carácter eminentemente de recuperación de la salud del cuerpo. Entonces, el cuerpo necesita descanso. Y si usted ha estado trabajando una y otra vez, pero su ánimo no se recupera, por favor, póngale freno al trabajo y tome tiempo para descansar. Tome tiempo para descansar. Y eso ayudó, por supuesto, a la vida del apóstol Pablo. Pero también, hermanos, por la oportunidad de ver el sueño que parecía imposible. Hay un sueño, ¿cuál era el sueño de Pablo? Porque Dios le había dicho, el Señor le había dicho, y es necesario que testifiques también en Roma. Y ahora, cuando él ve a los hermanos que vienen, se alegró, recuperó el aliento, porque el sueño que parecía que nunca lo iba a lograr, después de haberse propuesto una y otra vez de ir, ahora lo está viendo con sus ojos. Hermanos, la esperanza es un elemento fundamental. Nunca hay que perderla. Aunque los años anteriores, los meses pasados, no lo he visto lo que yo hubiese querido, pero debo de dejar la experiencia negativa y ahora tengo que seguir creyendo que el que me llamó, él lo hará. Y con lo que él me ha prometido, lo voy a ver. Y si no lo veo con mis ojos, lo voy a ver con los ojos espirituales de la fe. Entonces, por eso, hermanos, nunca perdamos la esperanza. Y ahora Pablo, la esperanza que parecía que nunca se iba a lograr, la está viendo delante de ellos. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Ahora esto nos lleva a hacernos algunas preguntas. ¿Puede un cristiano desalentarse o desanimarse? Sí, claro que sí. Algunos creen que el cristiano nunca se debe desalentar, porque eso sería sinónimo de falta de espiritualidad. No, eso es, hermanos, es parte de nuestra naturaleza. Es algo que todos pasamos. Si el Señor Jesucristo dijo, mi alma está triste hasta la muerte, Él era sincero al reflejar lo que estaba pasando en Getsemaní, porque iba a llevar la carga de pecado de toda la humanidad. Ahora, también nosotros, hermanos, pasamos momentos así. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué entendían en aquel entonces por aliento? Cuando dice aquí, y Pablo cobró aliento. La palabra aliento en el original significa cobrar valor, recibir ánimo. Es decir, que cuando una persona está desalentada, se convierte también en una persona con cobardía en su corazón. Además, es una persona que no tiene fuerza. En el Antiguo Testamento, los hebreos consideraban el desánimo, ya que se menciona la palabra en varias oportunidades, el pueblo de Israel fue desanimado en el camino hacia la tierra prometida. En la palabra desánimo en el Antiguo Testamento es sacado dentro del contexto de la agricultura, porque implica segar, pero no de una manera positiva. Segar es decir, recuperar la cosecha, pero no el dueño, sino que alguien le frustraba de poder disfrutar de la cosecha o de esos planes, entonces eso implicaba desánimo. Y entonces, muy probablemente, algunos de los que están acá, otras personas han cegado o han frustrado sus planes. ¿Y eso qué es lo que les ha hecho? Por supuesto, los ha hecho sentir mal, están desanimados, están desalentados. Pero vea, hermanos, cómo es que Pablo recupera el ánimo. Cuando él ve el fruto, y ahora le pido a Dios, hermano, que Dios nos permita milagrosamente de ver esos frutos. Por favor, vea el pequeño fruto en el corazón de su esposo, en el corazón de sus hijos, en el corazón de la madre, del padre. Vea esos pequeños frutos, vea ahí lo que Dios ha hecho. A lo mejor no lo estamos viendo porque estamos tan ofuscados que no puedo ver realmente lo que Dios ya comenzó a hacer. Y cuando Pablo ve a los hermanos, él se animó y dice, dio gracias a Dios. Dio gracias a Dios, ¿por qué? Porque eso era un reflejo de una enorme cosecha. Al ver ese fruto, dio gracias. Una de las cosas que nos va a ayudar muchísimo para recuperar el ánimo es vivir agradecidos con el Señor. Es decirle, Señor, gracias te doy por lo que tú me has permitido ver. Si usted está viendo un pequeño cambio en la vida de una persona que usted ha querido por años, en la salud, en el área emocional, en el crecimiento espiritual, si usted está viendo eso, dele gracias a Dios, porque eso anuncia que Dios terminará lo que ha comenzado. Eso significa, hermanos, que hay una tremenda cosecha por detrás. Cuando usted empieza a ver en un árbol de mangos, un mango, el primero que está maduro, le anuncia que todos los que están verdes van a madurar también. Entonces, así también debemos de alegrarnos y gozarnos, porque lo que Dios ha comenzado lo ha de terminar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo no veo todavía esos frutos? Si yo no los veo con los ojos físicos, tengo que verlo con los ojos de la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si por la palabra yo me puedo anticipar el futuro, aunque mis ojos me dicen que yo no lo estoy viendo, pero la palabra me dice, hay una promesa, entonces yo tengo que caminar por los ojos de Dios a través de su palabra. Entonces tengo que ver el futuro. Y como veo el futuro por la palabra, entonces puedo darle gracias. ¿Por qué? Porque estoy viendo el resultado que va a venir. Y me anticipo lo que mis ojos físicos no están viendo. Entonces le doy gracias a Dios. Cuando el Señor Jesucristo tenía un desafío de darle de comer a una multitud de más de 20 mil personas, porque ahí estaban los hombres, las mujeres y los niños. En ese momento, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, hermanos, a una población hambrienta. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? En ese instante, dice la Biblia, tomó los dos panes, los dos pececillos y los cinco panes. Y dice, y habiendo dado gracias, primero dio gracias y después los partió. Hermanos, ¿por qué no aprendemos a darle gracias a Dios antes de ver la multiplicación? ¿Por qué dio gracias? Porque Jesús estaba anticipándose el milagro de la multiplicación. Él ya veía que todos estaban satisfechos. Él estaba viendo que todos iban a ser llenos. Él estaba viendo el milagro, él estaba viendo más que eso, estaba viendo cómo la fe de los demás discípulos se iba a ser restablecida. Entonces, hermano, Abraham así hizo, esperó el tiempo que tuvo que esperar. Dice, se fortaleció dando gracias a Dios, es lo que dice la epístola a los romanos. Si usted no ha visto todavía el milagro, empiece a darle gracias a Dios, diga, Señor, gracias, porque yo sé que lo voy a ver. Yo sé, mire, el diablo va a querer desanimarlo para que usted ande con amargura, que se sienta deprimido, que usted en lugar de dar gracias, aún pueda proferir algún tipo de palabra negativa o pensamiento de rebelión. Más bien tenemos que darle gracias a Dios en medio de todo, hermano. Ya sea porque si en vida o en muerte, Cristo siempre será glorificado. O sea, siempre vamos a ganar con el Señor Jesucristo. Entonces debo de aprender a darle gracias. Y cuando somos agradecidos, hermano, aun cuando no tengo el pan en mi mesa, mi corazón está contento. Les quiero contar algo que yo tuve, ya lo he contado, pero bueno, fue en mi primer año de casado. Estábamos viviendo en un apartamento, en una segunda planta. Regresábamos del culto en la noche. Mi esposa me dice: Lisandro, te voy a preparar la cena, pero quiero decirte que no tenemos nada. Yo dije: ¿qué me va a preparar? Lo único que tenemos es zanahorias. Ay, dije yo, zanahorias, ni mi mamá me las hacía comer, dije yo. Ella agarró las zanahorias, las hizo una rodaja así a lo largo, las empanizó. Te voy a hacer zanahorias empanizadas. Yo dije, me va a engañar con una milanesa, dije, pero vale. Entonces estaba ahí, hermano, el plato, habían tres tiras de zanahoria empanizada, era lo único. Y yo, de verdad, empecé a dar gracias a Dios, Señor, pero gracias, Señor, ayúdame. Pero yo las veía así, ay, ya sentía el sabor, ya sentía que no me iban a pasar. Pero dije: Señor, gracias, Padre. Y eso suena el timbre. Y entonces miro por la ventana, es la segunda planta, y era una hermana de la iglesia. Lisandro, Dorita, abra la puerta, aquí traigo pollo rostizado. Gloria a Dios, dije, santo por Dios. Y entonces cuando llego, oh Dios mío, ahora pollo y verduras. Y ahora cuando estábamos ya para otra vez, ahora claro, ahí estaba la hermana, hoy vamos a darle gracias, hoy sí con gozo, Padre. En medio de la oración otra vez suena el timbre, y en eso, ¿quién será ahora? Interrumpiendo la oración, unos dos hermanos, dos amigos de la iglesia. Lisandro, abre la puerta. Aquí traigo la Coca-Cola y la semita. ¡Wow! El postre, dije yo. Como que sabían que me gustaba la semita. Entonces ahora, ahí estamos ahí compartiendo. Pero ¿sabe qué? Cuando uno aprende a dar gracias en todo, Dios nos provee el pollo y la semita y la Coca-Cola al final. Entonces, aprendamos a darle gracias a Dios. Entonces, Pablo estaba dando gracias al Señor. Y entonces cobró ánimo. Hermano, hay muchas cosas por las cuales, hermano, el diablo, las circunstancias, quiere robarnos el aliento. Pero podemos nosotros darle gracias, porque usted y yo no dependemos de las circunstancias ni de las personas, sino dependemos de aquel que nos llamó para su gloria, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también, no solamente Pablo recupera el ánimo por la acción de gracias, sino también por el amor de los hermanos. Es importante que uno se detenga y hacer un análisis de este versículo cuando dice: de donde oyendo de nosotros los hermanos, ¿quiénes eran estos? Los que estaban en Roma, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Hasta el día de hoy están las ruinas del foro de Apio o el mercado de Apio y las tres tabernas. Uno está a una distancia más o menos de 70 kilómetros y el otro está a una distancia más o menos unos 56 kilómetros. Sobre la vía Apia, y aquellos que han estado en Italia y han conocido esa parte, todavía está un buen trecho de ese camino. Entonces significa, oiga esto, que los hermanos que estaban en Roma, al darse cuenta que venía Pablo, sin que en aquel entonces tuviesen las comunicaciones que hoy tenemos, como teléfonos, enviar mensajes de texto, se dieron cuenta, no tenían el transporte que hoy tenemos, ellos se movilizaron, caminando y también probablemente en alguna carreta, sobre un caballo, no sé, pero ellos hicieron un esfuerzo de caminar en alguno de ellos 80 kilómetros y otros 60 kilómetros para recibir al apóstol Pablo. ¿Cómo venía Pablo? Venía entre montón de presos. Y él venía encadenado. Y una de las cadenas al brazo de uno de los pretorianos, uno de los soldados. ¿Se puede usted imaginar que vienen unos hermanos de Roma a recibirlo? ¿Qué le estaba mostrando a Pablo eso? Le estaba mostrando el amor cristiano. Le estaba mostrando el aprecio, porque hicieron ellos un esfuerzo de movilizarse desde Roma hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Las tres tabernas eran aquel entonces, eran prácticamente los hoteles. Eran ahí hospedajes que habían en el camino. Y el foro de Apio era el mercado, fuera de la ciudad de Roma. Hoy en día, hermanos, para movilizarnos unos 80 o 60 kilómetros en vehículo, pues no es mayor cosa. Pero en aquel momento, el movilizarse de esa forma, hizo que realmente el corazón de Pablo se llenara de ánimo. ¿Por qué? Porque le estaban mostrando aprecio. Una de las cosas que nos hace falta hoy en día, a la iglesia de Cristo, a todos de nosotros, hermanos, nos falta el amor cristiano mostrado en el sacrificio. Hermano, piense lo que significaba para Pablo que lo fueran a recibir de esa manera, porque estaban viendo, hermano, el aprecio de Pablo cuando lo traían por desprecio de algunos judíos que vivían en Jerusalén y también de romanos y de tanta gente que lo aborrecía. Pero había un pequeño grupo que lo amaba y lo apreciaba. Hermanos, qué importante es ir a visitar a un enfermo. Cuando usted sabe de alguien que está enfermo y lo visita, o le habla por teléfono. Porque algunas veces no es conveniente visitar a los enfermos porque los vamos a enfermar más. Yo agradezco a todos los hermanos que en un momento dado, en momentos de enfermedad, me hablaron, me escribieron, me llegaron. Me acuerdo de un hermano que cuando yo tenía los problemas de vértigo, llegaba al hospital y uno no quiere ni moverse porque medio movimiento el vértigo se acelera. Y este hermano se tiraba así en la cama, ¡boom! Y el colchón saltaba. Y, ¡ay, Señor! Decía. Y después, con una mano así, más grande que la mía y más pesada, ¡pastor! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡No se desanime! Y yo, ¡no, no, no me mueva, por favor! El Señor está contigo. Sí, sí, ya lo sé. Pero él quería difundirme ánimo, pero lo importante es el cariño, el aprecio. Entonces, hermano, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Cuando nos damos cuenta que alguien está enfermo, que está pasando por una situación, está en cadenas. ¿Qué necesita? Necesita el amor cristiano. Necesita aprecio, necesita cariño. Necesita que no se sienta solo. Por favor, hermano, si usted se da cuenta de alguien que está pasando problemas, dificultades, tiene sus cadenas, circunstancias que han venido a su vida, en el trabajo, en la salud, en el matrimonio, en la familia. Hermano, muchos problemas están pasando hoy en día. Gente se está trasladando de un lugar a otro. Muchos están emigrando. Otros están perdiendo sus negocios. Otros están perdiendo sus empresas. Están perdiendo la familia. Se está desmoronando muchas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo veo a alguien con cadenas, hermano, por lo menos una llamada telefónica. ¿Qué cuesta una llamada telefónica? ¿Qué cuesta mandar un mensaje de texto y decirle, estoy contigo, estoy para animarte, sigue adelante, estoy orando, estoy de rodillas, estoy clamando por ti? Dios es bueno, hermano, pero nosotros tenemos que mostrar ese amor, y ese amor al apóstol Pablo prácticamente lo resucitó en forma anímica. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 24. Quizás comenzando el 23 para que comprendamos el contexto. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerarnos significa valorizarnos. Y eso me va a llevar a estimular el amor fraternal. ¿Qué es lo que estaba haciendo estos hermanos recibiendo a Pablo? Estimulando a través del amor fraternal, solo por el acto de la presencia. Hermanos, si usted tiene un familiar, alguien que no conoce a Cristo, un ser querido, y usted tiene las posibilidades de movilizarse, de un lugar del país a otro, un día como este, hágalo, muévase, vaya, predíqueles a Cristo. No espere que tenga una noticia que la persona está en estado de coma para hablarle de Jesús, porque a lo mejor ya no le va a escuchar. Es momento de hacerlo, en vida, hermano, en vida. Tenemos que hacerlo, mostrar el amor, no después. Aquí le traigo unas flores al apóstol Pablo, no, no. Ahora, demuéstrele el amor a su familia. Vaya donde está el que está en cadenas. Hermanos, ¿qué nos cuesta? Usted dirá, es que, hermano, este familiar está en Europa. Sí, está lejos, pero ¿en cuánto puede estar en Europa? 10 horas. Bueno, 12 horas, depende del lugar, lo puede hacer. Cuando los pasajes están, hermano, los precios son accesibles para muchos, para otros no, pues hágalo esfuerzo. Que le cueste $1,200. Hermano, eso va a marcar la vida de aquella persona. Cuando usted hace un esfuerzo por ir a visitar a un ser querido, a alguien que está en cadenas, una llamada telefónica si no puede ir. El poder, hermanos, estar en momentos cruciales de esta, hermano, esas cosas son importantes porque estamos mostrando el amor de Cristo, porque el amor de Cristo me mueve, me hace que llegue. Estos hermanos que salieron de Roma para recibir a Pablo hicieron un esfuerzo. Probablemente fue durante el viaje, si venían caminando sería quizás por 2 días o 1 día y medio, pero llegaron. Es un esfuerzo, hermanos, que hicieron para mostrarle el aprecio y el cariño al apóstol Pablo. Por eso la Biblia dice siempre en Hebreos capítulo 13, versículo 1, permanezca el amor fraternal, es decir, en forma continua. Debemos de estar preocupados los unos por los otros, por aquellos que están pasando momentos difíciles. En la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ese ferviente amor es el que nos lleva a estimularnos, a motivarnos los unos a los otros. Si usted sabe de alguien que ha perdido su trabajo, hermano, dedíquese a orar por él. Dígale, estoy orando por ti. Trate de conseguirle algún trabajo probablemente. Hermano, trate de ayudarles económicamente. Si usted sabe que no tiene nada que comer, esas cosas, hermano, nos ayudan los unos a los otros a crecer en el amor cristiano. Pero hoy parece que el mundo, hermano, es claro, ha abrazado el humanismo, y el humanismo no es otra cosa que egoísmo puro. Lo que a mí me interesa es mi vida, no me importa tu vida. Mi yo. Por lo tanto, los demás ausentes de mi vida. Y eso ha traído tanta desgracia, porque no estamos preocupados por los demás, sino por mi vida, por mi familia. Hermanos, el egoísmo hay que sacarlo, porque eso es pecado. Y tengo que dejar que el amor de Cristo pueda brotar. Ahora, Pablo se recuperó. Después de un periodo de prueba, él cobra aliento. Cobra como el oxígeno que necesitaba su alma. Estando ahora ya en Roma, él toma algunas medidas importantes para mantener ese buen ánimo. Porque el diablo va a tratar de que también en la recuperación del buen ánimo lo podamos perder, pero necesito tener cuidado y mantenerlo. En el versículo 16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. La primer medida importante para mantener el buen ánimo es aprovechar las oportunidades únicas que da Dios. Tengo que aprovechar la oportunidad. Aquí vemos un favor de Dios, que ahora Pablo no estaba con los demás presos que venía en la embarcación. Ahora él estaba en una casa y un soldado que lo estaba custodiando. Un arresto domiciliar. Ahí estaba. Una gran oportunidad. Porque podía estar en las cárceles, en las Bartolinas, pero ahora estaba en una casa. Entonces, hermanos, cuando Dios nos abra oportunidades, tengo que aprovecharlas. Quiero que vea cuáles son las oportunidades que Dios le está dando, hermano. Por supuesto, Pablo no sabía cómo es que él iba a predicar en Roma. Quizás él pensó en un momento dado, bueno, Jesús me dijo que era necesario que testificase en Roma. A lo mejor él pensó, voy a estar en el circo romano, allá voy a predicar, allá voy a estar en las calles, en las plazas, voy a estar en aquella ciudad enorme, ahí voy a estar predicando abiertamente. No, no. Ahora la forma de predicar fue diferente. Fue en una casa y ahí llegaba la gente para que Pablo les predicase. Entonces no tengo que desaprovechar las oportunidades. Hermanos, no perdamos las oportunidades. A lo mejor no será como yo lo había analizado, como lo había planificado. Tendrá algunos detalles, pero lo importante es que no detiene el cumplimiento de la misión de Dios. Esa oportunidad no hay que desaprovecharla. No diga, no, yo pensaba que esto iba a ser de otra manera. No, no, aproveche lo que Dios le ponga en su mano. Dice la Biblia, lo que venga a tu mano, hazlo según tus fuerzas. En segundo lugar, segunda medida, hay que clarificar los malos entendidos. ¿Por qué razón? Porque si no se clarifican los malos entendidos, esto forma parte de una carga emocional extra. Habían dos malos entendidos. Uno, el temor de Pablo que se le estuviese juzgando, y dos, que él no sabía, era que estaban juzgando de una forma negativa el Evangelio de Cristo. Entonces, estando ahí en esa casa, en el versículo 17 dice, aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, no querían soltar, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Vea, Pablo llega, por supuesto, en cadenas. ¿Qué era lo que las personas podían juzgar? Bueno, un hombre cristiano lo traen en cadenas es porque algo malo ha hecho. Y Pablo llama a los judíos. Estamos hablando no creyentes, pero eran sus compatriotas que estaban viviendo allí. Y les explica con el propósito de que no se produzca una alergia contra el Evangelio. Para evitar que los demás pequen juzgando solamente por lo que están viendo, y para prevenir alguna especie de rechazo y otras razones más. Entonces Pablo le dice, miren, yo vengo aquí en cadenas, pero no es porque he hecho algo malo, sino que les quiero explicar lo que ha sucedido. Hermanos, hay momentos en la vida cristiana que debemos nosotros de dar ciertas explicaciones en el momento oportuno y lo necesario, para que no estemos cargando situaciones que no deberíamos de cargar. Entonces él habla y le dice, ¿qué fue la respuesta de los judíos en Roma? Nosotros no hemos oído nada de que tú has hecho algo malo. ¿Se puede usted imaginar? O sea, en la mente de Pablo, decían, van a creer que yo he matado a saber qué cosa. Entonces eso le sirvió de una descarga, pero también él tuvo que clarificar otra cosa. Pero esto surge de una pregunta de ese grupo, versículo 22. Pero queríamos, oiga bien esto, pero queríamos oír de ti lo que piensas. Ah, ¿cuál es tu doctrina? Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿A quién le llaman ellos secta? Le están llamando al Evangelio de Cristo. ¿Quiénes lo están diciendo? Están hablando, los que están hablando aquí son los que practican el judaísmo. Y le está diciendo, usted, mira, Pablo, dime, ¿qué es lo que tú piensas con respecto a esta secta? ¿Qué significa la palabra secta? Significa etimológicamente la palabra griega falsa enseñanza o perversión de una verdad. Ellos lo que están diciendo es que es como una división del judaísmo que se había apartado de la verdad, que era un grupo separado. Yo sé que al cristiano evangélico le han llamado que es una secta, ¿sí o no? ¿Pero qué significa esa palabra? Significa perversión de la verdad, los que han pervertido la verdad. El evangelio, los cristianos evangélicos no somos una secta. Nosotros estamos en la palabra del Señor Jesucristo. Muchos tienen ese concepto y hablan mal, como en este caso, porque yo decía, hemos oído que hablan mal de esta secta. ¿Pero quiénes son los que hablan mal? Son los que prácticamente no han nacido de nuevo, los que no conocen la verdad. Entonces, él tuvo la oportunidad de poder clarificar los malos entendidos, en este caso sobre su persona, pero clarificar también sobre lo que piensa. Usted y yo tenemos que clarificar. Si alguien en algún momento dado lo llega a confrontar, lo llega a señalar, prácticamente lo está señalando como una persona indeseable, explíquele por qué razón usted puede decir que soy un cristiano. Háblele acerca de Cristo, explíquele lo que no entiende. Y Pablo lo hizo con estas personas. Además de eso, hermanos, de aprovechar la oportunidad de clarificar los malos entendidos, otro aspecto importante para mantener el buen ánimo es, hermanos, el poder mantenernos en la comunicación del evangelio. Tengo que servir al Señor no importando mis cadenas. Dice a partir del versículo 23, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les predicaba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Hermano, ¿cómo va a mantener su buen ánimo sirviendo al Señor Jesucristo? Las cadenas, algunas cadenas van a permanecer con nosotros por algún tiempo. Pablo en esta oportunidad estuvo preso 2 años en Roma. Anteriormente había estado preso 2 años en Jerusalén. Pero luego Pablo, después de este encarcelamiento, sale libre por un corto tiempo y después lo vuelven a meter a la cárcel. Pero vea, hermanos, Pablo no dejó de servir. Yo no sé cuál es la cadena que usted tiene. ¿Cuál es el impedimento? Algo que usted quisiera deshacerse de un problema de salud, un problema, hermanos, emocional, un problema de carácter familiar, un problema de lo que sea. Hermano, y usted dice, pero Señor, si no me quitas estas cadenas, yo no te sirvo. Más bien tenemos que hacer lo contrario. Te serviré con mis cadenas, Señor. Habrá situaciones que usted nunca las va a poder dejar. Quizás usted dice, es que si mi esposo o mi esposa cambiase, yo le serviría a Cristo. Estoy seguro que no lo haría. Que se casaría con otra persona quizás. ¿Sabe qué? Con las cadenas que tiene, tenemos que servir a Cristo. Si usted tiene una enfermedad, Señor, si me quitas esta enfermedad, te prometo que voy a ir hasta el fin de la tierra. No lo haría. ¿Se iría usted allá a Las Vegas? ¿Ahora tengo mejor salud? No. Siga predicando, siga enseñando. Tarde o temprano, Dios le va a permitir ciertas libertades cuando le quite esas cadenas. Pero tengo que cumplir la tarea. ¿Y eso qué hace? Me ayuda a mantenerme el buen ánimo. Me ayuda a respirar. Me ayuda a comunicar la palabra de Dios. El poder servir, usted se va a sentir útil. Y al sentirse útil en la mano de Dios, usted se va a sentir, hermanos, que el ánimo vuelve a resucitar y usted se siente feliz. ¿Por qué? Porque estar encerrado en una situación, en un problema, en una cárcel mental, emocional, por alguna situación, hermano, no es fácil. Pero cuando usted está sirviendo y está viendo los frutos, Dios le levanta el ánimo. Por eso nunca deje de servir. Hermano, hasta el último día de nuestra vida tenemos que seguir sirviendo al Señor Jesucristo con lo que pueda hacer. Unos van a creer y otros no. Y Pablo, cuando predicó, unos creyeron y otros no. Que no nos desanime a aquellos que rechazan, porque se les dio la oportunidad. Claro, nos duele porque quisiéramos que todos procedan al arrepentimiento, pero unos sí van a creer. Y cuando usted vea el fruto, usted dirá, Señor, gracias te doy. Hermanos, probablemente usted se encuentra en esta hora en una situación difícil que usted no sabe cómo salir. Usted dirá, Yo quiero recuperar ánimos. Sé que tengo una misión, pero no tengo fuerzas. Dios, hermano, sabe cómo va a tratar con usted. Y una de las cosas, no se le olvide, usted debe de ver en la distancia que habrá pausas en el camino de su vida cristiana donde va a tener respiro. No se va a ahogar. Usted va a recibir la palabra de Dios. Usted se va a sentir renovado en Cristo. Pero también, hermanos, habrá evidencias. Y esas evidencias que Dios le permita ver, que le permita ver aquello que no ha visto, el fruto de lo que usted ha hecho, aquella semilla que sembró, que está germinando, el esfuerzo que usted hizo como papá, como mamá, que hizo como hijo, como empresario, como amigo, usted, todo lo que usted ha hecho, que usted pueda ver un poco de ese fruto. A lo mejor está tan ofuscado que no puede ver realmente ese fruto. Dígale, Señor, quítame este velo. Yo quiero ver, Señor, los inicios. Quiero ver, el desarrollo de lo que he sembrado. Y Dios se lo va a permitir. Pero también tome descanso. Tome un tiempo para descansar físicamente. Y a la vez, hermanos, dele gracias a Dios cuando vea el fruto. Dele gracias, alabe a Dios y dígale, Señor, gracias, yo te bendigo con todo mi corazón y me anticipo las victorias y deje que el amor de los hermanos, algunos huyen. Y en el nombre de Cristo quiero pedirles a todos como iglesia, hermanos, debemos de romper esos pequeños círculos donde solo me saludo con unos, pero hay gente que viene a las iglesias, que viene cargada y viene triste. Y necesita un apretón de mano. Alguien que le diga bienvenido. Cuando usted mire a alguien solitario, acérquese. Le diga, ¿quieres que ore por ti? ¿Qué necesitas? Acérquese. Una vez, una señora pasaba por enfrente de la iglesia. Se dio cuenta dónde estaba mi oficina. Abrió la puerta sin avisar y yo me quedo sorprendido. Perdóneme, dijo, pero yo pasaba por este lugar. Me iba a suicidar porque no podía matar a mi mamá, me dijo. Y yo me quedé sorprendido. Le dije, también siéntese. Había una amargura terrible en su corazón. Pero ella pudo perdonar lo que su madre le había hecho a lo largo de algunos años. Pero esta mujer fue restaurada y al ser restaurada luego fue una hija muy amorosa con su mamá y la cuidó y la sigue cuidando. ¿Sabe qué, hermanos? Habrá momentos cuando vamos a tener que hacer una pausa, dejar los papeles a un lado y poder extender la mano a una persona. Deje, hermanos, a un lado. Quiero que en este día, hermanos, que el Espíritu Santo nos impulse a salir de nuestra Roma, ir por la vía Apia a 60, 80 kilómetros, hacer un esfuerzo para poder hablar, para poder mandar un mensaje, un correo electrónico, para poder ir físicamente, no importando a cualquier parte de la tierra, si tiene usted las posibilidades de hacerlo, cualquier cosa que podamos hacer, esto va a despertar el buen ánimo en los demás. ¿Por qué? Se van a sentir amados, apreciados, y Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros. Entonces tengo que cuidar ese buen ánimo. ¿Cómo? Lo tengo que cuidar aprovechando la oportunidad, aprovechando también que no exista otras cargas emocionales sobre mi vida y también comunicando el evangelio. Tengo que servir, no importa las cadenas, algunas cadenas, algunos problemas nos van a acompañar todos los días de nuestra vida, pero eso no implica que debo de dejar mi ministerio. Si usted está cargado y cansado, siga sirviendo al Señor. No permita que el enemigo tome ventaja y destruya su corazón. Oremos, Padre, mil gracias por tu amor. Te pedimos que en este día tú hagas un milagro en el corazón de tu iglesia. Señor, glorifícate de una forma especial. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel. Te pido, Señor, que bendigas a mi hermano y a mi hermana en las pruebas que está pasando. Ayúdale, Señor. Probablemente tenemos aquí a alguien que nos está visitando por primera vez. Estimado amigo, estimada amiga, o aquellos que nos escuchan, esta es su oportunidad. Entréguele su vida a Cristo. Dele su corazón a Jesús. Ahí donde está, repita entonces esta oración conmigo en voz alta. Usted no está aquí, usted no está oyendo este mensaje por casualidad. Es que Dios le ha visto desanimado, desalentado, abatido por la carga del pecado que lleva. Mas Cristo vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario para perdonar y quitarnos la carga del pecado. Por lo tanto, esta es su oportunidad para entrar en un descanso espiritual a través del nuevo nacimiento que Jesús hará en su vida. Repita conmigo entonces esta oración donde quiera que esté. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Pero tu sangre tiene poder para limpiarme. Y yo por la fe recibo el perdón de mis pecados, porque yo no puedo limpiar mi corazón a través de mis esfuerzos humanos, pero por medio de la fe en lo que hiciste por mí en la cruz, esto sí es posible. Creo que resucitaste para justificarme, para declararme inocente delante de tus ojos. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Siga orando, por favor. Nadie levante su cabeza. Pero solamente quiero preguntar, ¿quiénes por primera vez hicieron esta oración? Levante su mano porque quiero regalarles un Nuevo Testamento. Donde quiera que esté, levante su mano. Si alguien por primera vez hizo esta oración, levante su mano. Donde quiera que se encuentre, los sugieres se le van a acercar para entregarle un Nuevo Testamento. Levante su mano, donde quiera que esté. Los que hicieron por primera vez, Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Donde quiera que se encuentre, levante su mano. Ahí se van a acercar, Dios le bendiga. Bendito sea el Señor, gracias, gracias, Dios le bendiga. Ahora, vamos a hacer una oración más por aquellos que están desanimados, desalentados, necesitan recobrar aliento. Hermanos, esta es la linda oportunidad de decirle a Jesús: Señor, te necesito. Yo voy a seguir adelante a pesar de él. Deje que el amor de Cristo lo llene. Permita ver con los ojos de la fe el fruto en la distancia. Y vea también con sus ojos físicos el fruto que ya comenzó a madurar. Y usted dele gracias a Dios. Si usted es esa persona que ha venido cargado, póngase de pie ahí donde está. Y vamos a adorarle. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Gloria a tu nombre, Jesús. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Pastos delicados, él me hará descansar.
descansar junto a agua de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma.
Padre, te alabo, mi Señor. Y si así, Señor,
por amor de su nombre.
Oh Señor, te adoramos, dele gracias al Señor, dele gracias. Padre, gracias. Oh Señor, por los frutos que estamos viendo ya, por los pequeños frutos, las pequeñas evidencias, por los primeros resultados, por la espiga que ya maduró. Gracias. Tu palabra dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, te alabo, Señor, te alabo. Te alabo, Señor, dele gracias a Dios, dele gracias, hermano. Señor, gracias por lo que ya vi, pero gracias por lo que voy a ver. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Te adoro, Padre mío. Gracias. Oh, Señor, haznos abundar en el amor fraternal. Señor, el apoyo moral, el apoyo espiritual de tu cuerpo, de tu iglesia, es fundamental, Señor. Señor, gracias, gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Jesús. Gracias por la iglesia. La iglesia es una familia. La iglesia es un padre, es una bendición. Porque solo por el acto de la presencia de cada uno ya nos anima. El ver a la familia nos anima. El ver los frutos de lo que tú estás haciendo nos anima. Ahora, Señor, sabemos que habrán algunas cadenas que nos van a acompañar, problemas que no se van a poder separar de nuestra vida hasta el día que tú quieras, pero que no impidan el servirte, Señor. En este día, en el nombre de Jesús, aprovechamos las oportunidades que nos abres a pesar de la cadena. Gracias, Señor, vamos a clarificar todo aquello que necesita ser clarificado para evitar cargas extras sobre nuestras emociones. Y vamos, Señor, a tomar decisiones de poder hacer la obra que tú nos has mandado. Tú nos vas a llevar, Señor, a mayores, Señor, niveles de experiencia espiritual contigo. Te vamos a conocer el poder de la resurrección de Cristo en nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, todo desánimo, toda tristeza, arráncala del corazón de tu iglesia, Señor. Padre mío, hay muchas cosas que nos desaniman, pruebas tras pruebas, pero tú eres maravilloso, Señor. Y en este día, tu consolación sea con tu iglesia. Trae fortaleza, Señor. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Si está un ser querido a su lado, ponga su mano ahí donde está. Si está su familia, un hijo, un padre, una esposa, un esposo. Algunos no las tienen, pero ore por ellos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tú hagas un milagro ahora sobre la vida de mis hermanos, Señor, sobre la familia, que sean restauradas, Señor, que sean animados por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, ahora reciban paz, gozo y libertad en Cristo Jesús, Señor. Gracias, gracias. Gloria a tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.